Continuamos con la bandeja de opiniones aquí en sus desayunos de Radio Universidad. Más de una década de análisis y opinión.
Regresamos hoy jueves 19 de febrero a su programa Desayunos de Radio Universidad. Estamos conversando con Gabriela León Segura, ella es investigadora de Flaxo, sobre el tema de la migración en general, y en particular queremos entrar ahora en ese segmento, hablar de los desafíos que implica la migración en materia de seguridad social y en materia laboral, porque generalmente tenemos una migración importante, como ya Gabriela lo mencionó, de personas que vienen a nuestro país en edad productiva y que viene impulsada por encontrar trabajo y por encontrar una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias, ya sea que vengan con sus familias o ya sea que sus familias permanezcan en sus lugares de origen y ellos manden sus remesas. Entonces, vamos a ver, Gabriela, ¿cómo es que se accede a la seguridad social en condiciones de migración? Y tal vez esto lo podríamos ligar un poquito al concepto que bien aclaraste que no se debe de utilizar, y ahora tal vez podemos hablar de por qué no, de quiénes están en condición legal o ilegal, ¿verdad?, que le llamaste regular e irregular, porque en el argot, de, uh-huh, ¿verdad?, que escuchamos en la calle, no, eso es un NICA ilegal, ¿verdad?, lo que ya le pone un peso sobre otro peso y sobre otro peso, como bien dijiste, se suben gradas de vulnerabilidad, uh-huh, ¿verdad?, uh-huh. Si encima ya soy migrante y soy ilegal, ¿verdad?, eso tiene una condición. Entonces, un poquito para hacer el encuadre este de qué es ser regular e irregular y cómo entonces, de acuerdo a cada una de estas categorías, cómo acceden las personas a la seguridad social, ¿verdad?, a través de un trabajo, cómo puedo yo tener beneficios sociales y soy una persona migrante que además estoy aportando al desarrollo económico de este país.
Uh-huh. Bueno, digamos que encuadrarlo desde este punto de vista de la migración regular e irregular es como el punto de partida, uh-huh, ¿verdad? Porque para acceder a la seguridad social tiene que estar la persona de manera regular en el país. Uh-huh. ¿Y qué significa estar de manera regular? Bueno, que cuente con documentos al día, que tenga un permiso de trabajo, que cuente con un patrono, ¿verdad? Ese es como el horizonte o el escenario más favorable. Nosotros no hablamos de la población migrante legal o ilegal porque de alguna manera esto le genera una carga. De alguna manera le genera una carga como si estuvieses hablando de una persona que está cometiendo un crimen.
Correcto. Es una etiqueta muy negativa.
Entonces, vamos a ver, la migración es un derecho. Usted tiene derecho de estar o quedarse. Es su decisión si se queda o se va. Entonces, desde ningún punto de vista puede ser un acto ilegal o un crimen, llamémoslo así, cruzar a otro país. O sea, se cruza en condición migratoria regular o irregular, punto. No le podemos llamar de otra manera porque no existe esa otra manera. Como usted lo dijo, en el argot popular se habla mucho de la migración ilegal, pero es que no nos podemos referir a eso porque no hay contenido, digamos, como para referirse en ese sentido. Entonces, partiendo, digamos, que hay una migración regular e irregular, para poder acceder a la seguridad social, y ese es un tema que vimos en todos los países de la región, porque este estudio lo hicimos para toda la región centroamericana, el tema del acceso tiene que ver por la regularidad. O sea, si usted no se encuentra en el país de manera regular, no puede. Las legislaciones en materia de seguridad social en los países no prohíben, de ninguna manera prohíben la incorporación de las personas migrantes a la seguridad social. No lo prohíben de ninguna manera, pero sí le ponen la condición de la regularidad para poder acceder a los beneficios o a las diferentes modalidades o a los diferentes regímenes de la seguridad social, que en la mayoría de los casos, en la mayoría de los países, tienen que ver con el aseguramiento, ¿verdad? Si es una persona trabajadora que cuenta con un empleador, o el seguro por cuenta propia. Pero aquí, ¿verdad?, hay otro tema que habría que ver con lupa, porque cuando uno se pone a revisar los datos de acceso a la seguridad social, claro, sí, en Costa Rica, qué bien estamos, más del 60% de los migrantes tiene acceso a la seguridad social, Pero ¿cuál es ese acceso? Es un acceso como trabajador, ¿verdad?, que está amparado en un patrón o que su patrón no lo cubre, o es un acceso como trabajador independiente, porque ya eso son dos condiciones distintas. El acceso como trabajador independiente, de alguna manera le está diciendo a usted que usted es su propio patrón, uh-huh, y le está trasladando a usted la responsabilidad. Cuando yo me atrevería a decir que revisando, escudriñando un poco en ese acceso por medio del seguro de trabajador independiente, o sea, no podría decir qué porcentaje, pero yo me atrevería a decir que un porcentaje importante no es su propio patrón, sino que claro, accede a este seguro porque no tiene de otra.
Y es que en Costa Rica tenemos la ley 8764, uh-huh, digamos que entonces este es un buen momento, Gabriela, para que te extengas un poquito ahí, que pasa la responsabilidad a los trabajadores al tener que asegurarse ellos por su propia cuenta, ¿verdad?, lo que exime a los empleadores de esta responsabilidad.
Uh-huh. Sí, ahí digamos, lo que pasa es que con la reforma de esta ley, ¿verdad?, con la implementación de esta nueva ley, la 8764, en el 2010, se dieron avances importantes en algunos temas. Y entonces, de alguna manera, se coloca el tema del acceso a la seguridad social como un tema importante para garantizar, ¿verdad?, el acceso a otros derechos. Lo que pasa es que en una revisión de la ley, lo que se puede leer es que realmente ese acceso está condicionado a que sea, de alguna manera condiciona al trabajador para que él tenga la obligación de asegurarse, porque si el patrono no lo va a asegurar, que es en la mayoría de los casos no lo va a asegurar, ¿verdad?, porque sale más barato contratar a los trabajadores sin goce de derechos, y mucho menos un derecho, digamos, que de alguna manera es un poco oneroso, ¿verdad?, el pagar la seguridad social en el país. Entonces se traslada esa responsabilidad al trabajador, y entonces el trabajador tiene que recurrir a mecanismos como este, ¿verdad?, del seguro de trabajador independiente, para poder cumplir con la ley primero y tener acceso a la seguridad social, no solo para él sino para su familia. Entonces digamos que este es un tema que preocupa mucho a las organizaciones de sociedad civil, preocupa mucho a las organizaciones académicas que nos dedicamos a la investigación de este tema. Porque, sí, digamos, hay un avance importante en la ley, no se puede no reconocer que la ley avanzó en muchos temas, pero también haciendo ese análisis exhaustivo, vos te pones a preguntarte, bueno, pero es que entonces acá, si la ley obliga al trabajador a asegurarse para poder cumplir con con lo que la normativa indica, entonces de alguna manera yo como trabajadora tengo que ver cómo me aseguro y eximo al empleador de esa responsabilidad, porque es una responsabilidad del empleador asegurar al patrono, ¿verdad? Es una responsabilidad intrínseca. El patrono también tiene que contribuir a la seguridad social, y en ese sentido un seguro de trabajador independiente lo que me dice es, bueno, yo soy mi propio patrono, ¿verdad? Yo contribuyo como trabajador y contribuyo como patrón. El porcentaje de cotización es un poquito más alto, pero no es, en el fondo no es real. O sea, yo no soy mi propio patrón.
Claro. Sí, y como usted bien dijo, también Jay no adquiere los derechos como empleado, de pago de vacaciones, aguinaldos, cesantía, ¿verdad?, ese tipo de cosas, o salario mínimo, que es que digamos que es uno de los de las garantías fundamentales.
Sí, de las grandes luchas que se ha hecho en Costa Rica, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa? Se oye con frecuencia decir, tuve que esperar en el hospital, ¿verdad? Eso yo acompaño a una persona al hospital con alguna frecuencia, y entonces pues ahí en, ¿verdad?, se sienta una y dos horas a esperar la cita o a esperar los medicamentos o lo que fuera, y verdaderamente ahí uno aprende muchísimo escuchando a quienes acuden al hospital, y se oye con alguna frecuencia, es que esa nica me quitó el campo, es que tuve que esperar, es que no es justo porque ella o él no está pagando. ¿Qué pasa? ¿Cómo son atendidos, digamos, en términos médicos, que es lo que más preocupa a las personas cuando uno se enferma, es triplemente vulnerable?
Claro.
¿Cómo se atiende a las personas migrantes cuando tienen necesidad, digamos, de un parto, uh-huh, cuando se enferman, cuando tienen un accidente en una finca?
Bueno, eso es todo un tema, Maite y Roberto, porque sí, se oye muchísimo decir eso. O sea, hay hay una información que está circulando que no se sabe de dónde se sacó ese dato, pero la gente dice, los nicaragüenses tienen en quiebra la caja, son los que están accediendo a la seguridad social, etcétera. Nosotros en el estudio identificamos